quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento, este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la Bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, nuestro podcast Emprende y Expande Innovando con la Bien. El día de hoy abordaremos una temática bastante interesante acerca de una política que la universidad adopta en el año 2022 con el nombre de Transferencia Tecnológica y Transformación del Conocimiento, donde aborda todas las estrategias de negociación y comercialización derivadas de la UNAD. Para esto, el día de hoy nos acompañan dos expertas que han venido trabajando en el tema y lo han venido desarrollando y nos van a aclarar acerca de todas las preguntas que se han presentado desde la comunidad unadista y asimismo de externos. Para ello nos acompaña María Alejandra Triana, ella es abogada, magíster en propiedad intelectual con mayor en economía, trabaja en Secretaría General de la UNAD, y Liliana García, líder nacional de la aceleradora de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, especialista en gestión tecnológica. Así que bienvenidas. Y antes de iniciar con todas las preguntas que tenemos el día de hoy, nos gustaría que nos hicieran una introducción sobre cómo nace esta política, a qué hace referencia y nos puedan introducir sobre ello. Así que bienvenidas Alejandra y Liliana.
Hola Daniela, muchas gracias por invitarnos a este espacio, a ti, a la Vicerrectoría por esta iniciativa. Creo que en este punto le doy la palabra a Liliana, que fue la que empezó con este proyecto que terminó en este acuerdo 022 del 2022.
Ok, bueno, primero un saludo para ti, Daniela, y también para ti, Laura. Agradecerte por este espacio. Indudablemente, la universidad viene haciendo una apuesta muy interesante para poder dinamizar procesos de alto impacto y pues aquí la transferencia tanto de tecnología como de conocimiento tiene un valor muy importante. Esta política pues nace en el marco de esa consolidación que empezó a generarse desde la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento en torno a la responsabilidad sustantiva de la innovación. Y en ese escenario y en esos ires y venires frente a cómo empezar a operar y cómo empezar a dinamizar un concepto que si bien no es nuevo, sí es un concepto que es bastante desafiante y es empezar a llevar ese escenario de resultados de investigación a otro nivel en términos de responder a necesidades reales de comunidades, de contextos empresariales, de sectores productivos. En ese orden de ideas, pues empezamos a definir cómo nos planteábamos un procedimiento o un proceso que nos diera esa ruta para empezar a acercarnos a esas oportunidades desde la academia y pues obviamente desde el territorio. Y es así como, como empezamos a pensarnos en que para poder operar necesitábamos un elemento normativo que nos diera pues la posibilidad de no solamente trabajar en la parte tecnológica, sino también en la parte de ya llegar a un escenario de comercialización, un escenario de plantear una tecnología desde un modelo de negocio, desde una propuesta de valor más en términos comercial. Y pues obviamente la normativa que teníamos en ese momento, que es el Estatuto de Propiedad Intelectual, pues no daba ese alcance. Es así que en conversaciones con la Secretaría General, que es nuestro aliado principal, se crea esta política muy enrutada a estar alineada a la dinámica de la universidad de generar esa actualización a futuro próximo de la política de propiedad intelectual. Entonces así nace esta política que cuando tú la ves se concentra mucho en escenarios de negociación y comercialización, donde empezamos a identificar esos actores claves a nivel académico, pero también esos actores clave a nivel externo, donde podemos generar escenarios de colaboración y donde empiezan a visibilizarse ya mecanismos en términos a esa oportunidad de pasar de un escenario muy académico a un escenario ya más comercial. Ese es como el contexto general de toda esta dinámica que no se dio en un mes o en dos meses, sino que ha sido un proceso. Nosotros venimos trabajando en esta política, empezamos en el 2021, logramos consolidarla por Consejo Superior en el 2022 y lo que ha sido 2022, 2023 y a hoy venimos en un escenario de sensibilización, de socialización, para que todos los actores académicos no solo tengan una comprensión, sino que se sientan parte de estos escenarios de transferencia.
Bien, Liliana, nos contabas acerca de actores, de procesos, de estrategias. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando se derivan los resultados de procesos de investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y todos estos como un activo clave, un activo tangible para que se dé este proceso de transferencia, ¿qué papel empiezan a jugar tanto los actores como ese producto? ¿Cómo lo empiezan a activar? ¿Cómo empiezan a hacer esos roles? ¿Cómo empieza a ser ya esto en un proceso tangible y en un proceso de desarrollo?
Voy a responderlo yo desde la dinamización que tenemos desde la aceleradora nacional y bueno, la propuesta rectoral muy alineada al plan de desarrollo actual institucional. Pues básicamente ese proceso surge por diferentes momentos. Nosotros consideramos inicialmente hacer un trabajo fuerte en todo lo que tiene que ver con cultura de la innovación, del emprendimiento y pues obviamente transversalmente la parte de transferencia. ¿Por qué cultura? Porque no es un proceso que se da en un tiempo corto, tampoco es un proceso que se da por sí solo, sino que requiere de un alistamiento, requiere de un aprovechamiento de la capacidad instalada institucional y también de un reconocimiento de lo que tenemos afuera, de qué hay en el mercado, qué hay en el ecosistema, no solo nacional, sino también incluso a nivel internacional. Entonces, desde ahí, pues la primera apuesta se ha venido a concentrar en esos espacios de cultura institucional en términos de innovación y pues obviamente de transferencia. Y ahí hemos tenido varios aliados. El principal fue inicialmente la Gerencia de Talento Humano. Con ellos empezamos una serie de cursos, de formaciones, donde de alguna manera facilitamos herramientas en términos de lo que es la gestión de la innovación, la gestión y transferencia en un escenario académico, que no es lo mismo hacer transferencia en una empresa, hacer transferencia en una universidad. Ese proceso duró más o menos 2 periodos académicos fuertes. Luego, de manera complementaria, venimos generando una alianza con Secretaría General para dinamizar acciones en torno a todo lo que es la gestión de la propiedad intelectual, porque dentro del proceso de transferencia hay un elemento muy importante que incluso lo hablamos con María Alejandra, no está en un solo momento, sino que hace parte de todo el desarrollo de un escenario de transferencia y es la gestión del conocimiento y la gestión de la propiedad intelectual. Entonces, desde ahí ha sido clave trabajar con Secretaría General ejercicios como la Registratón, donde venimos registrando obras desde las diferentes orientaciones o posibilidades que nos da la Dirección Nacional de Derechos de Autor, enseñándole a nuestros actores académicos, y cuando hablo de actores hablo de docentes, hablo de estudiantes, hablo de líderes, que todo lo que producimos pues tiene esa oportunidad de tener esa protección y también ese cuidado. Y en esa orientación, pues buscar la posibilidad de la usabilidad, que es lo que hace un escenario de transferencia. Y finalmente, pues también nos hemos aliado a entidades expertas. La universidad el año pasado hizo un contrato con una otra a nivel país que se mueve bastante en diferentes escenarios relacionados con gestión de PI, con proyectos, con todo lo que tiene que ver con escenarios de comercialización y de negociación. Y con ellos establecimos un programa para poder formar, generar capacidades en líderes de diferentes unidades académicas en todo lo que implica generar procesos de transferencia a nivel institucional. Entonces, como tú has podido pues, evidenciar, se viene dando un proceso que parte desde un escenario muy de sensibilización y de cultura, pero que también ya nos lleva a otros momentos donde ya estamos planteando convocatorias para apuntarle a proyectos que no solamente den cuenta de una productividad académica, sino donde haya una productividad donde exista la posibilidad de generar desarrollos, de generar productos, servicios que tengan una usabilidad dentro de un sector productivo o que respondan a una necesidad de una comunidad. Y pues del mismo modo, no solamente proyectos, sino también la posibilidad que la universidad se abra a diferentes mecanismos derivados de la transferencia. Y uno de ellos son las empresas de base tecnológica, que seguro más adelante vamos a poder hablar un poco de este mecanismo.
Excelente, Liliana. Creo que tu respuesta fue muy contundente y clara. Y es muy importante también invitar a la comunidad unadista a conocer estos procesos, políticas, lineamientos que la misma universidad ha creado para que realmente se puedan generar productos tangibles y que no se quede solamente en el papel, sino cómo pueden hacer su proceso de actuación y generar productos y generar procesos. Así que teniendo en cuenta esto, ¿sí? De estos procesos de activación que nos mencionas, hay una pregunta de un caso constante que se presenta por parte de los estudiantes y me encantaría que Alejandra en su bagaje legal nos pudiera responder y es acerca de un caso hipotético donde un estudiante participe en un semillero de investigación, realiza su trabajo de grado, realiza un proceso que deriva de un producto o servicio que puede ser potenciable a ser transferido. ¿Cómo se puede vincular? ¿Cómo es el proceso legal? ¿Cómo activa? ¿Qué pasa con el producto? ¿Se queda con el estudiante? ¿Se queda con la universidad? Esa es una pregunta constante a la hora de los estudiantes crear un producto o realizar un producto. Así que, Alejandra, te escuchamos.
Bueno, Daniela, muchas gracias por tu pregunta. En efecto, creo que lo primero es complementar un poquito lo que dice Lili. Esta política surge como respuesta a esas realidades de estos casos que tú nos estás planteando. La política responde a una necesidad que tenía la universidad, una necesidad que permite que la parte normativa responda y tener las herramientas a las necesidades de sus estudiantes, de sus investigadores, de sus docentes e incluso hasta de sus administrativos. Entonces, dando respuesta y retomando la pregunta que me hiciste, la universidad protege en todo momento la propiedad intelectual de sus estudiantes. Es decir, que fomenta que los estudiantes investiguen, que desarrollen, que creen nuevo conocimiento y respeta la titularidad de los derechos de sus estudiantes. ¿Qué pasa? Que la universidad igualmente tiene las herramientas en este momento para tomar esos desarrollos de los estudiantes, apoyarlos y vincularlos a lo que está haciendo la universidad. Y esto es gracias a esta política, a la política de propiedad intelectual del 2008, que se complementa con esta política y que se complementa con la política de la que hablaremos seguramente más adelante, que es la de spin-off, que nos permite ayudar a los estudiantes y también hacerlos parte de esta realidad universitaria e impulsarlos día a día, pues, a que sigan creando dentro de la universidad.
Hoy el ecosistema nos plantea muchas convocatorias donde nosotros, donde nos están invitando las universidades a hacer trabajos colaborativos, es decir, que nosotros estemos no solamente en la academia con la academia, sino que también estén empresas, estén sectores productivos, gremios, pero que también estén actores claves que si bien hacen parte de la academia no están directa, no siempre están directamente beneficiándose o trabajando directamente con las oportunidades de la academia, que básicamente es el estudiante o el egresado. Entonces, creería que en la medida en que ese estudiante logre generar un desarrollo tecnológico, un activo de conocimiento, que tenga una posibilidad de crecer tecnológicamente o crecer o darle respuesta a una necesidad específica, pues es el momento de tener esa cercanía con la universidad para pues lograr darle el alcance, ese apalancamiento que por sí solo seguramente no podría darle, pero pues obviamente generando ese reconocimiento del aporte que hace cada uno. Aquí cada una de, cuando se hace un trabajo colaborativo, cada una de las partes hace un aporte. Entonces, así como hace la universidad un aporte, la empresa o en la comunidad, el estudiante también entra con un aporte en términos de propiedad intelectual que es bastante significativo. Y yo creo que Aleja, y tú puedes como contarnos un poco de esos acuerdos, de esos escenarios de negociación previos que creo que serían bastante importantes para los estudiantes y los egresados que hoy tienen ideas, que tienen procesos evolucionados, pero que a veces hay temor porque no sé si entro a la academia y si eso. Si se va a respetar, si se va a valorar la originalidad, bueno, el aporte que yo desde mis capacidades he generado para tener ese producto.
Total, Liliana. Justamente esa es la idea de la universidad, impulsar estos proyectos a través de nuestros estudiantes y darles la garantía que ellos son los titulares de lo que hacen, que ellos tienen los derechos sobre sus obras, sobre sus creaciones de propiedad industrial que la universidad va a impulsarlos, que no les va a quitar sus derechos, que no se va a aprovechar de lo que ellos están haciendo. Y justamente esto se refleja en todos los escenarios. De hecho, hay una duda muy común y es que creen que cuando hacen su trabajo de grado lo entregan a la universidad y pierden sus derechos. Y no, la universidad está en todo momento ayudando e impulsando que ellos sigan generando más producción y es y pues protegerlo, apoyarlo. Y es un excelente escenario este para que pues todos sepan que la universidad está a favor de los estudiantes e incluso los acuerdos de los que habla Liliana son para coordinar con los estudiantes cómo se va a manejar esta propiedad intelectual, qué es lo que tú tienes, cómo te puedo ayudar y en qué camino podemos seguir. Y aquí ya entra la política que les mencionaba de la propiedad intelectual y esta política que nos da las herramientas para construir de forma conjunta con los estudiantes, egresados, investigadores y demás.
Alejandra, este tema cada vez se pone más interesante porque es una duda constante por parte de los estudiantes y también en ese proceso creativo, en ese proceso de creación de productos o desarrollos de productos. Te voy a poner un caso hipotético. Yo soy estudiante de diseño industrial de la universidad, estoy próxima a graduarme y resulta que creo unas sillas ergonómicas que siento que tienen mucho potencial para ser comercializadas en algún momento o van a ser inicio de una parte de mi emprendimiento. O bueno, voy a formar empresa con ello para ser comercializado. Al haberlo presentado como proyecto de grado, tengo que construir una parte de comercialización con la universidad queda con un porcentaje, ¿cómo funciona este proceso? ¿Esto va en mi autoría 100%? Esto es una duda constante que se presenta por parte de los estudiantes que nos gustaría, ¿por qué no aclararla en este espacio?
No, está súper bien y de hecho este es el escenario perfecto para hablar del tema. Entonces, si el estudiante, en virtud de su proceso, ya cuando está terminando y dice, quiero crear o voy a crear una silla ergonómica y este es el escenario, voy a investigar cómo se hacen los materiales, dar ese plus que me permita comercializar esto, pues hay que ver a la universidad como una aliada, no como una enemiga. Y entonces tenemos la Vicerrectoría de Innovación que puede ser la aliada perfecta para que con lo que sabe el estudiante, con lo que quiere investigar y la vicerrectoría puedan sacar adelante el proyecto. Entonces las puertas están abiertas desde la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento y también desde el apoyo jurídico que le podemos dar al estudiante, que no se le va a quitar nada, sino todas las políticas están creadas más en el estudiante y pensando en el estudiante que en cualquier otro ente que participe. Entonces es importante dejar eso claro.
Alejandra, muchas gracias por tu explicación. Entonces, para aclararle a las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿tú nos puedes confirmar qué mecanismos de transferencia ha declarado la universidad a través de estas políticas que le permitan a nuestros estudiantes desarrollar procesos de comercialización?
Bueno, digamos que acá la política, si bien abarca a los estudiantes, también abarca otros actores. Las herramientas jurídicas básicamente todas son contractuales. Entonces, mediante una herramienta contractual podemos plasmar licencias definitivas o temporales, podemos hacer un contrato de cesión de derechos sobre la propiedad intelectual que hayan creado los estudiantes o cualquier otro actor. Digamos que no hablemos solamente de los estudiantes, que si bien son nuestro eje, nuestro corazón y nuestro todo, esta política está creada para todos los actores. Entonces son herramientas contractuales, tenemos contratos de explotación de la propiedad industrial, contratos de transferencia parcial o total, licencias, las licencias de uso exclusivo o también licencias colectivas y también tenemos las empresas de base tecnológica, que también tenemos una resolución muy bonita que es producto del mucho trabajo que hay detrás, que permite crear empresas de base tecnológica dentro de la universidad y que su principal actor y beneficiario va a ser el estudiante. Esta sería una respuesta a la pregunta de ustedes de cómo podría llegar a comercializarse lo que dan o crean los estudiantes.
Excelente información, Alejandra. Mira que entonces, para ponerlo en unos términos un poco más sencillos que nuestros estudiantes los puedan entender, entonces la situación sería la siguiente. Nuestros estudiantes desarrollan unas sillas ergonómicas con una forma o una estructura que facilita que las personas tengan excelente postura y no tengan malestares de espalda. Esto nos lleva a nosotros como universidad a acompañar al estudiante en un proceso de registro de patente para que proteja ese conocimiento y esa propiedad intelectual, que es lo que hemos venido hablando. Pero entonces, ¿cómo vendría a ser la relación entre la universidad y el proyecto del estudiante y el estudiante en términos de ese manejo de esa propiedad intelectual? ¿La universidad desarrollaría un proyecto o un documento contractual para proteger esa patente del estudiante, pero adicional a esto, el estudiante tendría que entregar algunas regalías por ese proceso de comercialización de producto que desarrolló?
Digamos que es un proceso. El estudiante viene con su proyecto de investigación y dice, oye, quiero hacer tal cosa con las sillas ergonómicas. Y acá entra la vicerrectoría justamente. Es una etapa que no está todo definido. Se puede pactar de una u otra forma. No necesariamente tiene que entregar las regalías, por ponerlo en esos términos, o más bien lo que genere de productividad este proyecto, sino que puede pactarse de distintas formas y están las herramientas contractuales. Básicamente, el estudiante y la universidad se ponen de acuerdo. ¿Cómo te puedo ayudar yo como universidad y cómo tú me puedes aportar a mí a crecer? Entonces, las dos partes se ponen de acuerdo con la finalidad de sacar adelante un proyecto que puede surgir en un estudiante o en otro de los actores.
Excelente, Lili.
Bueno, para complementar, porque pues digamos que la política tiene diferentes actores, como lo dice María Alejandra, y pues la idea es que digamos que estos mecanismos, cuando está inmerso el estudiante, es porque hace parte de un proceso donde la universidad también está. Es decir, tiene no tanto su opción de grado, sino que hay un proyecto en el que la universidad viene trabajando. Se me ocurre que es un proyecto en términos de beneficiar a X o Y comunidad en la parte de no sé, puede ser de un estilo de vida saludable, y volvamos a traer el ejemplo de la silla, ¿sí? Puede que esa no sea una idea del estudiante, sino que se derive de un semillero de investigación y de ahí salga una propuesta donde hay un equipo de trabajo, hay unos investigadores que vienen acompañando el proceso y de ahí sale el proyecto. Entonces, el mecanismo para lograr esa transferencia, para beneficiar esa comunidad, puede ser un contrato donde se logre generar esa transferencia directamente y se reciban unos recursos. Que el tema de las regalías y los beneficios, pues eso ya va a estar muy, digamos que va a depender de las negociaciones que se establezcan, los porcentajes en términos de beneficios que ingresen a la universidad, la distribución que previamente se pacta. Ese es un escenario donde el estudiante entra a ser parte de un equipo y se beneficia en el sentido no solo de conocimiento, sino seguramente de otros beneficios en términos a económicos o en términos de regalías derivadas de esta dinámica de transferencia. Pero también está la otra mirada, que es cuando el estudiante tiene la posibilidad de crear empresa. Y es ahí donde nosotros como vicerrectoría venimos, es acompañar procesos desde escenarios de consultoría, de asesoría, facilitar la participación en convocatorias para que él tenga un apalancamiento frente a la creación de su empresa. Y pues esos mecanismos de transferencia pues ya estarían muy supeditados a lo que elija el estudiante para poder lograr el sostenimiento o la sostenibilidad económica de su emprendimiento. Pero aquí se pueden dar varias opciones de oportunidades frente a cómo se desarrollen internamente desde la mirada que tenga el estudiante.
Lili, la información que nos estás compartiendo es muy importante porque nos hace evidente que la universidad, a través de la vicerrectoría, ha desarrollado distintos programas que le permiten al estudiante encontrar herramientas para poder generar empresa y poder comercializar estos productos o hacer estos procesos de transferencia del conocimiento. Pero tomando un poco la mirada de este estudiante y viendo lo que tú nos expresas, ¿cómo podemos acceder a estos procesos de transferencia o estos programas que nos ayudan a convertir estos procesos de transferencia en procesos de comercialización? ¿La universidad o la vicerrectoría tiene alguna plataforma por la cual yo pueda acceder a estos servicios o a estas iniciativas?
Bueno, la universidad cuenta con una plataforma muy interesante de activos intangibles en la cual se está aportando día a día. Sin embargo, no es un mecanismo instantáneo en el cual tú te inscribas y ya todo va a aparecer. Es un mecanismo en el cual, le sirve a la universidad más como para tener los activos intangibles, saber qué tiene y gestionar su propiedad intelectual. Se puede utilizar para esta herramienta y para la transferencia tecnológica, sin embargo, no es un mecanismo automático y eso hay que tenerlo claro.
Entiendo, entonces en este sentido podemos inscribir un proyecto en la plataforma de la vicerrectoría. Ahí entraríamos como estudiantes en un proceso de acompañamiento con los expertos para construir una ruta de creación de un modelo de negocio para este emprendimiento que estamos desarrollando. Y esto nos lleva pues a tener ese acompañamiento para tener en cuenta todas las variables que necesita uno para desarrollar un emprendimiento. Por ejemplo, el tema de propuesta de valor, los canales, la parte financiera y todos estos aspectos. Cuando yo finalice este proyecto, ya entonces entro en ese momento en la negociación con la universidad para finalizar el proceso.
Digamos que es una herramienta que le va a permitir a la vicerrectoría saber qué se tiene y que ya con la gestión interna de la vicerrectoría y el acompañamiento que la vicerrectoría realice, pues ya se va a poder gestionar, pero no va a ser una herramienta, como te digo, automática donde uno se puede inscribir. El canal siempre va a ser la vicerrectoría que va a gestionar pues los activos intangibles de la universidad.
Alejandra, nos haces esa profundización y nos das esta respuesta sobre derechos de autor, que es un tema tan extenso y donde siempre hay tantas inquietudes, teniendo en cuenta que la universidad no solamente le está apostando al desarrollo tecnológico, sino que también hay otras disciplinas, otros programas donde los estudiantes están generando productos, en este caso artísticos, también como lo es el programa de música, el programa de artes visuales, el programa de diseño industrial u otros espacios donde se generen obras literarias que también hay esas inquietudes de cómo ser protegidas. Entonces, qué bueno que la universidad también sepa, los actores de la universidad sepan que ya contamos con una experta en Secretaría General que ahonda todos estos temas y que se está haciendo todo este proceso legal de protección de las obras de nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros distintos actores. Y es por eso que también quiero ahondar en otro tema, ¿sí? Para ir cerrando este programa, y es acerca de que la universidad juega un papel a nivel nacional donde tiene una expansión en todo nuestro territorio y es cuál es el papel de los líderes. ¿A qué me refiero? La Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento tiene los líderes de innovación y emprendimiento por cada una de las zonas que empiezan a hacer unos procesos de dinamización. Entonces, Liliana, nos gustaría que nos cuentes cuál es la importancia de estos líderes para la dinamización de la vicerrectoría y sobre todo esta política de la que estamos hablando.
Bueno, nuestros líderes de innovación y emprendimiento son claves en este proceso. Como tú lo has dicho, son nuestros actores dinamizadores en zona, los que están en territorio, los que están leyendo las oportunidades, pero también los que están identificando esas necesidades que hoy tienen nuestras regiones. Hoy la universidad no solamente está a nivel país, sino que también tiene la posibilidad de hacer una propuesta diferencial frente a otros modelos académicos, ¿sí? Es empezar a ver la parte de formación desde un contexto más transformador. Y desde ese sentido, pues yo consideraría que inicialmente esos líderes se convierten en claves dentro de un proceso de gestión en términos de un proyecto que tenga ese alcance y esa, digamos que esa proyección para que no solamente se generen productos enfocados a generar nuevo conocimiento, productos enfocados de pronto a vincular formación o a vincular todo este tema de talento humano o proyectos donde vayamos a eventos y generemos escenarios de apropiación, sino que hayan proyectos donde hayan realmente esos productos mínimos viables o esos productos tangibles, esos servicios que sean utilizados, pues obviamente por diferentes actores que tenemos precisamente en el territorio. Entonces, ellos de alguna manera se convierten en esos gestores que vienen a darle ese mayor alcance a los equipos de trabajo, a los investigadores, a los grupos de investigación que vienen desarrollando proyectos con esa orientación de desarrollo tecnológico e innovación para que pues puedan no solamente pensarse en crear tecnología o en crear nuevos productos o nuevos servicios desde un concepto funcional, sino, como lo decía Laura, hablar ya o ir más allá a un escenario de comercialización, de negociación, donde de la mano de esa maduración de la tecnología, pues hay que madurar también la parte comercial a través de esos análisis, esas vigilancias a nivel de comercial, todo lo que tiene que ver con la generación de modelos de negocio a partir de esas tecnologías, esos productos y servicios que den esa aplicabilidad en contexto real. La posibilidad también de hacer esos análisis en términos de propiedad intelectual para poder blindar esa producción que estamos generando, pero también la posibilidad de empezar a mirar la creación de nuevas unidades de negocio que pueden terminar en lo que hablábamos, lo que hemos venido hablando, que son estas empresas de base tecnológica, estas startups, estas spin-off. Ese es un elemento clave dentro de nuestros líderes. Pero pues indudablemente también está el convertirse o el ser esos brokers tecnológicos o esos gestores tecnológicos para que, digamos que todo ese abanico de tecnologías que se producen en los grupos de investigación, pues empiecen a tener cabida en las necesidades que tienen los sectores productivos. Cuando hablo de tener cabida, es ser esos puentes entre esa producción que genera la universidad y esa oportunidad ya de inmersión en un mercado real, y de manera simultánea poder materializar conexiones de valor reales, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hablar hoy con gremios, tenemos la posibilidad de hablar hoy con sectores productivos, de sentarnos en mesas sectoriales, de sentarnos en comités como los CUE, que son los Comité Universidad Empresa Estado, y que desde ahí ellos puedan traer esas conexiones de valor para que se integren con las realidades de los grupos de investigación, que nuestros grupos de investigación no estén generando nuevos productos o nuevos desarrollos desde el ideal o el pensar del investigador principal o del estudiante del semillero, sino que esas producciones académicas o científicas pues vengan realmente esa conexión con esos aliados con quienes se viene generando esas comunicaciones y que las vienen liderando nuestros fractales de innovación y emprendimiento en territorio. Entonces creo que es clave en ese proceso de inmersión dentro de un ecosistema que es bastante robusto, que ellos puedan acompañar esos nuevos escenarios, esas nuevas dinámicas, y pues que obviamente integren actores de la academia o de la comunidad académica con esos actores del territorio. Esos serían como los dos elementos para reconsiderar dentro de las muchas tareas que puede hacer un líder de innovación y emprendimiento dentro de las diferentes zonas de la universidad.
Bien, Liliana, yo creo que para cerrar este espacio es muy importante dejar claro varios aspectos. Primero, que en este podcast se abordó cómo legalmente, cómo desde la activación, desde los actores, se ha dinamizado esta política de transferencia y transformación del conocimiento, donde han trabajado fuertemente para que se puedan generar productos tangibles en la universidad y todos los actores puedan ser activos dentro de este proceso. Sin embargo, Liliana y Alejandra, nos gustaría que nos contaran, dentro de todos estos aspectos que hemos mencionado el día de hoy, qué barreras han venido surgiendo desde que se implementó la política, porque si bien nos muestran todo este largo camino que entre ustedes han venido construyendo y que aplaudo fuertemente en la universidad, bueno, ¿qué ha pasado que de pronto han encontrado como un obstáculo inicial dentro de este proceso para esta activación? No sé quién empieza, si Liliana o Alejandra, las escuchamos para cerrar este espacio.
Realmente la universidad está creciendo en este aspecto y ha dado respuesta mediante todos estos acuerdos a las necesidades reales que se venían presentando con la transferencia tecnológica, con las empresas de base tecnológica, y todos estos escenarios que tal vez hace unos años no los veíamos posible y que hoy son una realidad en el mundo universitario y en el mundo empresarial. Así que pues la universidad ha respondido desde su parte normativa a esto. Este fue su principal reto, me atrevería a decir, tú me complementas, Liliana, pero que la normatividad no se ajustaba, entonces por eso surge esta política de la que hemos hablado hoy, Y creo que Liliana no me puede complementar acá un poquito, pero siento que hemos respondido a esta necesidad de la universidad.
Sí, María Alejandra, indudablemente han sido bastantes las brechas y los retos que hemos asumido como universidad. Uno de ellos ha sido la parte normativa que se ha venido subsanando, pero de la mano de esa parte normativa está todo lo administrativo, donde también tenemos que hacer cambios en todo lo relacionado con procesos, con procedimientos. Y más allá de eso, el reto más grande, la barrera más grande la tenemos básicamente en los mismos actores, porque cuando hablamos de transferencia, pues siempre hay muchos sesgos, hay temores, hay muchas preguntas, y realmente es más lo que podemos llegar a dinamizar y a generar de alto impacto y de valor, no solo para la universidad, para las comunidades a las que llegamos, sino también para los mismos investigadores, para los mismos inventores, para los mismos estudiantes que se arriesgan a incorporar esos elementos disciplinares dentro de su proyección de vida, dentro de la creación de emprendimientos, la creación de, bueno, de escenarios participativos diferenciales dentro de sus oportunidades laborales, porque pues también está el intraemprendimiento, como desde mi postura como empleado yo también empiezo a generar dinámicas relacionadas a incorporar procesos de desarrollo, innovación. Entonces creo que dentro de las barreras pues hemos venido mitigando muchas. Lo más importante de un escenario cuando se empieza a desarrollar o a explorar es la voluntad, y creo que la universidad ha tenido más que voluntad para arriesgarse a empezar a dinamizar otras lógicas. Pese a nuestras diferencias frente a otras universidades, somos una universidad a distancia, somos una universidad que tiene un modelo académico totalmente disruptivo frente a otras universidades, y a veces hacer parte del sistema no resulta tan sencillo. Y en ese escenario o en ese transitar, creo que la universidad ha encontrado maneras muy interesantes de mostrar que se puede hacer diferencia, que se puede también desarrollar, que se puede aportar. Y sobre todo que se puede pensar en unas nuevas lógicas de llevar la educación no solo desde un componente académico, sino también desde generar penetración en el componente productivo de un país, que pues obviamente es el que genera verdaderamente transformación. Entonces, desde esa mirada, creo que las barreras se han venido mitigando y que en el transcurso seguramente van a seguir llegando. Pero asimismo, y con ejercicios como este, y también con ejercicios como la generación de políticas, y también con la posibilidad de contarle a la universidad que hoy ya tenemos algunas solicitudes de patente en trámite, también tenemos algunas, digamos que algunas experiencias en términos de oportunidades de empezar a hacer trabajo con los mismos emprendimientos que acompañamos para poder orientarles en la parte de gestión de propiedad intelectual. Digamos que esas dinámicas ya empiezan a abrirnos otros caminos y también a darnos la posibilidad de generar resultados que se vean en el tiempo y que pues que al final terminen dándonos un posicionamiento en el mercado donde el discurso se haga realidad.
Bien, Liliana y Alejandra, muchas gracias por haber participado en este espacio, por haber aclarado todas las inquietudes que teníamos en nuestra política de transferencia y transformación del conocimiento, que la comunidad se pueda acercar y la pueda ir conociendo, y asimismo que, ¿por qué no creemos nuestra línea dentro del podcast donde se pueda ir profundizando en temas de desarrollo tecnológico, niveles de maduración y, ¿por qué no en todos los pormenores que se puedan ir presentando en la activación de esta política con los distintos actores? Así que para cerrar este espacio, ¿por qué no invitamos a nuestra comunidad a ser parte activa de esta política?
Bueno, Daniela, Laura, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, esta oportunidad, y a todos los estudiantes los invitamos a que no tengan miedo, que la universidad es su aliado y vamos a trabajar de forma conjunta. Esta política es por y para ustedes, así que bueno, aprovechemos las herramientas que tenemos y trabajemos juntos.
Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Emprende y Expande, Innovando con la Bien.